La tarde.
COPE Huesca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. 3:20 comienzan los deportes en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro. Soy Pablo Barrantes. Vamos a analizar lo que ha sido el fin de semana. La Sociedad Deportiva Huesca sigue con su racha triunfal. Son ya 7 triunfos seguidos, 67 puntos en la tabla y abre brecha con el segundo clasificado. Pinchó el Real Unión, que ya es tercero, y el rival o principal perseguidor de la Sociedad Deportiva Huesca es el filial del Athletic de Bilbao, al que ahora mismo el equipo de TVNET le saca 5 puntos. Quedan 9 puntos en juego. Y precisamente los cachorros del Athletic visitan el Alcoraz en la última jornada. Esto abre varias posibilidades matemáticas para que el Huesca, que ya es matemáticamente equipo de playoff, pero sea también primero en la tabla, como Cádiz, Oviedo y Nástic de Tarragona. Tiene que ganar 2 partidos, o incluso perdiendo los 2 próximos y ganando el último, también le vale. También es cierto que el Athletic lo tendría que ganar todo. Si no, la próxima semana el Huesca que se enfrenta al Tribal Valderas en Alcorcón, césped artificial, domingo 11:30. Si el Huesca gana y el Athletic no, pues también saldrían los números. Jorge Puyol, Aragón Televisión, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Más o menos lo he dicho bien, ¿no?
Sí, muy bien. El Huesca tiene muchas tres posibilidades de alzarse con el campeonato. La primera, que sería, o sea, sin depender de resultados de los rivales, ganando los 2 próximos enfrentamientos. La segunda posibilidad sería sin ganar ninguno de esos 2 partidos, ganándole al Athletic B. Y la tercera posibilidad, por así decirlo, sería la de que el Athletic B pinchara este fin de semana en Fuenlabrada y que el Huesca ganara su partido. Yo, el calendario del Athletic B, y sobre todo viendo cómo está el Fuenlabrada en las últimas jornadas, veo complicado que se pueda decidir esta jornada. Pero bueno, ahí está la posibilidad y el Huesca está pues donde todos esperábamos, o casi mejor de lo que esperábamos.
Luego os pregunto, porque ayer escuchaba en el tiempo de juego de la cadena COPE a Paco González, que entrevistaba a los presidentes de equipos ya campeones. Pasó el presidente del Cádiz y el presidente del Nástic de Tarragona. No así los Fablos y el del Oviedo, pues porque todavía no son primeros, ya entrarán en el tiempo de juego. Y ninguno lo dijo claramente, pero se dejaba entrever que el Huesca es como la Juventus en ese sorteo del pasado viernes en Champions, ¿no? Valga el símil. Miguel Barruenga, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Ayer lo hablábamos en la transmisión, ¿verdad?
Sí, basta sacar papel y boli y ver que el Huesca es el que tiene menos puntos, el que más ha trabajado para llegar a esa posición y al que más le va a costar retenerla. Ya decías que Nasti y Caidía son campeones, el Oviedo no lo es, porque fíjate tú, que ayer perdió en casa 1-2 con el tropezón. Igual la fiera no es tan bestia como la pintan. Yo me mantengo. Y bueno, evidentemente, si se pone un espectador objetivo y neutral a mirar los 4 equipos, pues ya te digo, pues por puntajes, por cómo se ha desarrollado la liga, pues igual sí que deduce que el más débil o el menos fuerte sí que es el Huesca. Pero me atrevo a decir también que con esta trayectoria última de 7 victorias seguidas y las que quedan por llegar, me parece que van a llegar al playoff más fuertes de lo que a Cádiz, Nástic y Oviedo les gustaría.
Yo creo que sí, pero bueno, mejor si se confían los rivales, desde luego. Ya habrá tiempo, sobre todo en ese sorteo del 18 de mayo, que lo podrán seguir aquí en la cadena COPE. Marimar Torralba, muy buenas.
Hola, Pablo, buenas tardes.
Y hay que, antes de meternos de lleno en todo lo que es el mundo azulgrana, hay que hablar del balonmano Huesca que perdió en Granollers, algo que por otra parte era esperado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero quizás no por tanta diferencia, ¿no? Pero el Granollers metió un parcial de 9-0 y ahí es donde rompió el partido, ¿no? Es la bestia negra del balonmano Huesca y otra temporada más que no pueden ganar.
¿Qué le queda al balonmano Huesca?
Pues le queda, tiene que venir la próxima, esta semana que viene no hay liga porque hay competición de la selección y tiene que venir la de Mar, van luego a Zaragoza y acabamos aquí con el Anaita.
En cuanto a puntos, ¿cuántos necesitamos?
Pues yo creo que, bueno, matemáticamente no están, pero yo creo que ya casi está hecho, ¿no? Pues con 2 puntitos, 1 puntito, 2 puntitos.
La permanencia.
Dependiendo.
No, sí, la permanencia ya está.
La octava plaza.
A la octava plaza. Sí, allí sí que sería necesario los 4 puntos.
Sí.
4 de 6.
Sí, por lo menos.
Los 2 de casa.
Sí, porque la permanencia, al perder el Zamora el otro día con el Villa de Aranda, está ya certificada.
Eso es.
Muy bien, pues 4 y 24, eso es lo que sucedió en el Balonmano Huesca, que por cierto mañana tendremos protagonista como todos los martes. En nuestros estudios hablaremos del Balonmano Huesca en profundidad, creo que Abraham Rochel es el invitado, pero Marimar nos lo confirmará a lo largo
cuando
de...
esté ya.
Cuando lo confirme. Una pausa y hablamos mucho, mucho del Huesca.
Prueba la línea de cremas Podoactiva para el cuidado de tus pies. Con ellas consigues la necesaria hidratación, solucionar los problemas de las grietas en los talones. En general, están enfocadas para reparar todos los diversos problemas que surgen en nuestros pies. Ah, y pregunta también por la línea de cremas basadas en productos naturales Podoactiva by Caricia.
¿Sabías que en Huesca dispones de los mejores profesionales y soluciones médicas para que estés tranquilo? ¿Sabías que en Policlínica Alto Aragón tienes todos los medios técnicos y humanos para que tu salud sea lo más importante? Más de 42 especialidades médicas, salud y estética con garantía, particular o asegurado, para tu tranquilidad. Policlínica Alto Aragón, en Pedro Sopena 12, Huesca. En Arizón y Gracia nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, creando departamentos especializados tanto en limpiezas especiales como en aplicación de láminas asfálticas y sintéticas. También somos expertos en construcción y rehabilitación de piscinas y desamiantado. Confía en Arizón y Gracia como ya lo hace Pepe Domingo Castaño.
Visite nuestra web arizonygracia.com.
Esta temporada en Oscafrost cumplimos 11 años. 11 años ofreciéndote servicios como realizar el proyecto y el diseño de tus instalaciones. Disponemos de maquinaria de hostelería y vending, el mejor mobiliario y menaje y siempre con el mejor servicio técnico especializado. En Oscafrost nos ocupamos de instalaciones integrales y además somos proveedores de café Mokai. Apunta este teléfono 974 70 1331. En Oscafrost nos gusta la hostelería.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Rafael Díaz, Alto Aragón, muy buenas también.
Hola, muy buenas.
Saludados todos. ¿Qué os deja el partido de ayer, aparte de una victoria realmente cómoda? Era el colista, ya descendido a tercera división, 3 goles tempranos, alguno de muy bella factura, como el segundo de José Gaspar, que por cierto están empatados con Camacho por el Pichichi. Ayer 2 de José Gaspar, 1 del capitán. Hasta en ese duelo nos entretenemos, ¿no? Está la cosa verdaderamente preciosa. No sé si, por poner un pero, y ya lo dejó entrever aquí el propio director deportivo Luis Helguera la semana pasada, la afluencia de público es la esperada ante tanto nivel que está mostrando el equipo, ¿no? En tanto de juego como clasificatorio, y sobre todo, malditas comparaciones cuando miras a Tarragona, Oviedo y Cádiz, claro.
A ver, ayer hubo 2.500 espectadores aproximadamente en el Alcoraz. Media entrada, que desde luego que todos esperaríamos que fuera mucho más el nivel de público que tendría que estar en el Alcoraz en esta recta final de la temporada. Estoy seguro que frente al Athletic B, pues si no está lleno, se va a rozar el lleno. Pero, ¿cómo de describir esto? Pues el Huesca, que jugó el playoff y perdió frente al Córdoba, a estas alturas tampoco llenaba el estadio. Fue a raíz de ese playoff y de la temporada siguiente cuando realmente se creó ese ambiente futbolero. Un ambiente futbolero que está desgastado después de haber vivido años tan bonitos en segunda división. Y bueno, el desgaste que ha sufrido pues la actual directiva, aunque se haya podido hacer una cierta limpieza, pues es normal que haya podido mermar a los aficionados. Pero de cara a esta recta final, yo no tengo ningún tipo de duda de que el Alcoraz en esos playoffs va a estar, que no va a caer un alfiler.
Sí, además, de hecho, casi se puede considerar ese partido con el Bilbao Athletic como el primero oficioso del playoff. Yo estoy de acuerdo con Jorge, añadiría también los precios, ¿no? Un sector amplio de la afición considera que tanto el coste de las localidades como el de los abonos pues es elevado y que es una división B. Evidentemente me sumo al caballo de que el playoff es otra historia, de que estaba en juego mucho y de que, sobre todo, si como deseamos y como así va a ser, se juega a una carta ese ascenso a la segunda división, a el Huesca, contra un Caiz, Oviedo o Nástic, pues ese el Alcoraz va a responder. ¿Que no está haciendo hasta ahora? Pues yo también creo que no está correspondiéndose la respuesta de la afición con el nivel que ofrece ahora mismo el Huesca, sobre todo en estas últimas 7 jornadas. ¿Que se puede corregir? Seguro. ¿Que será bueno para el club? Seguro. ¿Para la afición ir al campo y para los jugadores recibirla? Pues también va a ser bonito. y va a ser sobre todo un ingrediente fundamental para que se logre ese éxito al final de temporada, porque sin afición no hay por dónde cogerlo, porque es así.
Son muy distintos los precios, no sé si habéis hecho la comparación, ¿eh? Si no, pues nos ponemos los deberes y, por ejemplo, con estos rivales que tanto estamos nombrando, porque van a ser los enemigos por subir a segunda, ¿los precios son parecidos?
Desconozco el dato.
Hombre, son ciudades más grandes, es que la comparación hay que tener en cuenta otros factores.
A ver, yo estuve viendo un report del Guadalajara de hace poco que decían, vamos a llenar el Fernando Escartín, 2 euros la entrada y 3 euros si dices que eres amigo de un socio. Bueno, los precios estaban tirados, es que cada club pues maneja a estas alturas de la temporada como puede ver. El Huesca mantiene unos precios para respetar a los socios del principio de temporada. Tampoco se va a poner ahora a regalar las entradas a 3 euros para esta recta final. Vamos, yo creo.
Para mí es que, si recordáis, el año que asciende el Huesca a la segunda división hay más de 4.000 socios. Ahora mismo la cifra es parecida a la que había en la temporada del ascenso, incluso superior, porque ahora mismo ronda los 2.000...
Creo que eran 1.800.
Por eso, es un poquito superior. Yo creo que esas 2.000 personas que faltan en el Alcoraz, pues hay parte de esta afición que no ha superado las desilusiones que de la última etapa en segunda división y del año pasado. Pero yo creo que sobre todo viene de más atrás, no de la temporada pasada, sino de algún tiempo más allá, como también lo decía Jorge, pues situaciones de desgaste con la actual directiva. Yo creo que sí que habrá mucha de esa gente que...
Perdón un momentito, porque así rápidamente, sin haberme esforzado demasiado, he ido a la página del Oviedo y me salen los precios. Público general 20 euros, sub 25, 15... Y para niños que son menores de 17 años, 10.
Bueno, no son, sí, con respecto al Oviedo no son muy muy diferentes, ¿no?
No. Vale, si el Oviedo dirán también, ¿no? Pero bueno, bien. Esto es lo que hay.
Maneja un presupuesto mayor, ¿no? 3 millones y pico de euros.
Sí, por cierto, no sé quién dijo ayer, si Jorge o Miguel, que el presupuesto del Nastic era de 1 millón. Es de 2, ¿eh? Lo confesó el propio presidente en el tiempo de juego de la COPE, 2 millones de euros.
Por lo que pude encontrar por internet, ya lo comenté ayer mismo, que no eran fuentes muy fiables, pero para hacernos una idea, el presupuesto del Cádiz estaba en torno a 4,2, el del Oviedo en 3,4, el del Huesca en torno al 1,5 y el del Nastic en 2, en este caso.
Uh-huh. Bueno, pues también no ganan en eso, es verdad, pero esto es fútbol.
Os escuchaba justo antes de llegar aquí, y a mí me gusta lo de que nos den como el rival más débil, particularmente.
Sí.
Yo me estoy acordando de la Llagostera, el año pasado, un club de un pueblo que dicen, yo no he estado nunca, pero dicen que es como Sariñena, con todo mi respeto para Sariñena,
un poco más grande,
en el campo del Palamos, porque el suyo no cumple las normativas de la Liga de Fútbol Profesional, y subió a segunda división tranquilamente. Es decir, eso del presupuesto y de...
Bueno, hay tantos ejemplos, ¿no?, de equipos modestos, solo hay que ver a Eibar, ¿no?, en primera división.
Que no nos tomen de menos por ese motivo, porque se pueden llevar un susto.
Sí, pero eso que yo no lo veo como... Yo lo veo como una ventaja en lugar de un problema, que los rivales te quieran el sorteo. Bueno, a lo mejor... Sí, ahora es que ni siquiera se han puesto a ver vídeos del Huesca, ¿no? Y empiezan a hacer un seguimiento más cercano del equipo al Tarragonés y alguno dice, uy, pues esta perita en dulce, de perita nada y de dulce menos.
Yo sé que el Oviedo ha estado espiando al Huesca en los últimos partidos y que no quiere al Huesca. Si sabe, o al menos la dirección deportiva de este equipo, que sabe el potencial y el nivel que está ofreciendo actualmente el Huesca y que les da miedito, es normal.
Nosotros palpamos a la afición el duelo del pasado viernes en Sport Huesca y salió con bastante rotundidad Tarragona, pero me imagino que más por la entidad del rival, sino por el viaje, ¿no?
Un poco por todo, creo, ¿no? Porque sí, el Oviedo parece que tiene colgado ese cartel de máximo favorito de la categoría a nivel de todos los grupos. El Cádiz, bueno, pues un partido en el Carranza por mucho que el nuevo estadio también sea un campo grande, no es lo mismo la presión ambiental y lo que dices, Pablo, además sumas el desplazamiento a Tarragona, que permitiría que fuera muchísima gente de aquí, pues claro, si añades esos ingredientes, es lógico que la gente aquí, y bueno, creo que nosotros igual, pues prefiramos el Nástic.
Es que además el grupo 3, el grupo catalán, piensa que en segunda división se encuentran ahora mismo el Barça B, el Sabadell, el Girona y la Llagostera. O sea, cuatro equipos que inflarían y mucho el potencial de esa conferencia, por así decirlo, mediterránea, están en segunda A. Es decir, que se ha podido devaluar un poquitín el nivel del grupo. Está el Nástic líder, el que lo ha visto dice que tampoco enamora, porque de hecho Jorge nos comentaba antes fuera de micrófono que estuvo viendo un resumen
sí.
Y no son para tanto. Y bueno, tanto que se dice que el nivel del 2 del grupo vasco pues es el peor de los cuatro, pues a ver si el catalán también va a estar así devaluado y en ese sentido el Nástic es todavía más flojo o es más flojo de lo que nos hacen prever los hechos.
En estas euforias que hay en estas ciudades por la primera posición ya conseguida, aunque lo del Oviedo pues va a tener que esperar una semana más, pero bueno, es anecdótico ese tropezón de ayer por 1-2. Hay que recordar, Jorge, dos estadísticas. Una, que es la misma, vaya, es una estadística con dos lecturas. Que en ningún año han subido los cuatro primeros.
Uh-huh.
Que suelen subir tres. O sea, que hay un 75%, pero no un 100%. Que normalmente, o sea, dos suben seguro, obviamente, porque en esa eliminatoria, primera, suben dos, y de los otros dos que van a la repesca, sube otro más.
Sí, los datos son que...
Estadísticamente.
De 24 ascensos que ha habido desde que el Huesca lo hiciera en el 2008...
¿Qué es cuando se cambió el formato?
Se cambió el formato y 16 han sido para los primeros puestos, 6 para los segundos y 2 para los terceros. Así que lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? El cuarto lo tiene muy complicado y el primero lo tiene no hecho, pero prácticamente hecho. Eso sí, lo que comentábamos.
O sea, dato cuarto, muy curioso. Cuarto que... no ha subido ninguno, nunca ha subido ningún cuarto y pues eso. Los primeros tampoco suben siempre.
El Nástic de Tarragona, precisamente el año pasado, siendo cuarto, es el equipo que más cerca ha estado de poder ascender desde esa posición.
Bueno, y nuestro grupo subió el Leganés, que no quedó primero.
Algún año tienen que seguir los cuatro primeros, ¿no?
Claro, visto así, ¿no? No deja de ser esto una estadística que están, como se suele decir, para romperse. Pero bueno, nos centramos en el partido, si os parece, o queréis algo más de estadísticas y de momento brindis al sol, porque no dejan de ser eso.
Mira, bueno, yo tengo una que he estado mirando de los cuatro líderes. El Oviedo ha estado 19 jornadas sin perder y como mucho ha ganado 4 de forma consecutiva. El Nástic de Tarragona ha estado 9 sin perder y ha ganado 4 de forma consecutiva. El Cádiz, 10 sin perder y 7 ganados, igual que la Sociedad Deportiva Huesca, de forma consecutiva. Y el Huesca, 11 sin perder y ahora ya 7 de forma consecutiva.
Bueno, pues un dato más que pueden servir de mucho o de poco, porque es lo que decimos siempre, ¿no? Que no dejan de ser números y quién te dice a ti que luego llegues al playoff, hay un penalti en el minuto 1 y se te va el traste, el planteamiento del playoff y de toda la temporada. Vamos al partido en sí. Volvió Tyron en la segunda parte, tuvo minutos. Me quiero detener luego en este futbolista. Para mí, realmente, lo digo en la transmisión, en cada transmisión que hacemos a través de internet, en cope.es cada fin de semana, y en los programas. Este chico es mágico. O sea, tiene una aportación que no se la da a ningún otro por ese juego diferente que tiene. Pero luego voy con ello. Primero, volvió Aitami, jugó Fran Mérida, y ayer, Miguel, decíamos precisamente en la transmisión que perdió un poquito de puntos, ¿no? Con respecto a esa titularidad que parece que se están trabajando unos cuantos de cara a ese playoff.
Respecto a Fran Mérida, era una gran ocasión. En casa, al abrigo de un partido más o menos asequible, un rival descendido, seguramente iba a ofrecer las facilidades que de hecho dio en esos primeros 25 minutos en los que el Huesca le arrolla. Y bueno, sí, recordemos que estadísticamente da la asistencia al gol de Camacho. Y tiene una participación activa, comienza, recordemos, también en la banda derecha, que quizá no es su sitio. Yo lo esperaba, y lo dijimos en la previa, quizá por detrás del punta de Mainz, con Camacho en una banda, pero bueno, ayer ni Gaspar ni Fran Mérida eran extremos natos, o sea que en ese sentido el Huesca volcaba el juego por dentro para intentar salvar la defensa manchega. Y ya decimos, buenos minutos, pero quizá no le alcanzan, sobre todo por el escenario, por el momento de la temporada, por el rival propicio. Yo creo que no le alcanza, lo dijimos también, Pablo, ayer, para convertirse o llamar a las puertas de la titularidad segura, y más tras la reaparición de Tyron en la segunda mitad, que yo creo que fue un regreso esperado y además justificado, porque el canario demostró con tres o cuatro cositas que hizo, creo que demostró que si hay un once ideal del Huesca o un once tipo para ese playoff de ascenso, pues creo que el canario va a estar dentro de él. Y sigo creyendo que al Fran Mérida le va a costar asentarse, pese a su calidad y pese a que sin duda es un relevo de totales garantías, si falta el canario de nuevo o si hay alguna sanción en la media punta, o para dar refresco a unos José Gaspar y Camacho que ayer se volvieron a reivindicar.
Sí, pero la semana pasada no sé quién de nosotros le dábamos como titular, ¿eh? En playoff.
Sí. A Fran Mérida. Sí. Mira, lo importante del Huesca es que tiene ahora 13 jugadores que pueden ser titulares sin ningún tipo de problema, porque una reválida...
Yo añadiría alguno más.
¿12-13 te refieres a Fran Mérida y Rojas?
Sí, sí.
Ah, bueno, sí.
Yo me refería a esos dos.
Fran Mérida y Rojas, pero falta Tyron todavía también, ¿no?
Sí, pero por eso meto a 13.
Pero a Tyron lo pone del 11.
Claro. Mm. Yo para mí tiene 12-13 jugadores titulares y eso es una gran ventaja, porque... Estamos en la recta final de la temporada, van a faltar fuerzas. Yo creo que las está gestionando muy bien Tevenet, porque recuerdo del anterior, del playoff del ascenso, de cómo llegaron algunos jugadores de mermados a final de temporada, ¿no? Sorribas lo tuvieron que infiltrar un montón de veces para que pudiera llegar a esos.
Ni pudo jugar en Écija, de hecho.
O Lluís Sastre, había muchos jugadores que llegaban... muy, muy justitos. Yo al Huesca actual lo veo muy bien físicamente y además con dos jugadores que pueden aportar.
Que en los últimos partidos, de hecho, bien sea por la lesión de Tyron o por cuestiones disciplinarias de amarillas, se ha ido rotando más que en otras fases de la temporada, ¿no? Y precisamente en el momento en el que estamos, que quedan tres partidos para el playoff, el poder contar con recambios de garantías, como dice Jorge, y ir distribuyendo esfuerzos, cosa que también creo que se hizo en el mismo partido de ayer, no por sustituciones, sino por la actitud, ¿no? Dentro del campo, que fue más reservona de los jugadores. También el césped estaba complicado en la segunda parte, pero bueno, que eso, el hecho de que el técnico esté pudiendo, en no todos los jugadores, por si bien es cierto que hay 4 o 5 que son inamovibles y que no tienen sustituto, pero bueno, el resto estamos viendo que hay cambios, que hay variaciones y el nivel del equipo no se resiente, que es al fin y al cabo lo que cuenta.
Y otra cosa que me está gustando rápidamente de estos últimos partidos es que el Huesca lo resuelve por la vía rápida y le da tiempo, no sé si decir contemporizar,
a sestear, pero un poquito también,
sí. Sestear, lo dijimos y lo vimos ayer después de esos 25 minutos y también es bueno, le da tiempo a relevar, a dosificar, a dar descanso y refresco a hombres importantes. Ayer ya en el descanso pedíamos a ver a Pallarés, ver a Josa, no ver al propio Tyron.
De hecho, para mi gusto, hace los cambios un poquito tarde, para mi gusto, ¿eh?
Bueno, eso ya gustos, claro, colores, es muy, pero personal, ¿eh? Yo, por ejemplo, el cambio de Maiz lo veo perfecto. El partido estaba roto, estaba ya ganado para la Sociedad Deportiva Huesca. Y Mainz,
tenía algún problema físico Mainz, lo confesó después, él mismo después del partido, que durante la semana había arrastrado problemas en los isquiotibiales y que incluso había hablado con el entrenador la posibilidad de descansar, optaron por jugar y era lógico que fuera el primer cambio. Yo, como decís, incluso tal vez podría haber sido ese cambio al descanso, lo que... Los demás, yo también lo pensaba durante el partido, de darle más minutos a... Bueno, Tyron tuvo unos cuantos, pero incluso más minutos, o haber podido dar entrada a Josan, pero fijaros que luego tiene un problema Íñigo Ros y acaba teniendo que salir Escardina. Es que a veces no piensas unas cosas, pero el entrenador también está en su obligación de guardar unas en la manga porque puedan suceder este tipo de situaciones como ayer vimos.
Yo me mojo, ¿eh? Y cuando habláis de 12-13 futbolistas, yo tengo un 11 que creo que será el del playoff, o al menos el que yo pondría, que es Dani Jiménez, Aitana...
Pero dentro o fuera de casa, a ver, que ahí estamos con esa posibilidad, ¿no? Que defendíais también hace unos días.
Venga, pues el de casa te doy. Dani Jiménez, Aitami Morillas de laterales, con Carlos David y Escardina, Íñigo Ros, Manolo, Gaspar, con Tyron, Camacho y Maid. Se quedarían fuera de este 11 para mí. Fran Mérida, se quedaría fuera Rojas, se quedarían fuera... Pues,
yo disiento lo de Rojas, ¿eh?
Sí, Snyder, yo también.
Yo disiento, Pablo.
Pues yo estoy con Pablo. Además, ayer estuve un poco pendiente de TVNet y de cómo ordenaba el equipo. A Rojas lo estuvo corrigiendo el bastante.
De los que más insistió, sí que es cierto eso.
Rojas no estaba... No veo corregir tanto a Escardina en los partidos. Por eso pienso que está un pasito por delante el italiano a Rojas.
Y puesto
yo estoy con Miguel. Que yo creo que
¿quién quitaría
al revés?
Escardina.
Para mí ahora mismo Rojas por delante de Escardina, pero...
Parecido, sí.
Ajustado, sí.
¿Y fuera de casa? ¿Cambiaréis algo de
Sneijder y 10 más, ¿no?
¿Pero por sí. quién? ¿Por Mainz? ¿No? ¿Por Tyrone?
No, yo creo que es más o menos...
A ver, Sneijder, a lo mejor...
Yo creo que Sneijder entraría en la convocatoria.
Este domingo, de campo de del tribal, sí. Campo pequeño, y rival que se la juega, sí, hierba claro. artificial, vale.
¿Pero verdaderamente creéis que Sneijder va a ser titular fuera de casa?
No.
Yo creo que sí, seguro, dentro de los 16.
No.
Pero yo creo que este domingo, por ejemplo, sí que puede volver a apostar por él, pero otra cosa será ya el playoff.
¿Y no suena muy raro un futbolista que sale fuera de la lista y pasa a ser titular, de golpe?
Pero es que es una de las cosas que alababa ayer TVNet, de la gestión que está haciendo del vestuario y de lo implicado de los jugadores.
Dependiendo también, hay que... Vale que el Huesca es el líder dominante, pero bueno, también hay que fijarte contra quién juegas y dónde juegas.
Y hay que medir rendimientos y también la psicología. Si ahora mismo, después de los 30 minutos de taller de Pallares y esas oportunidades que marra, lo sacas fuera de la lista, pues le vas a hacer probablemente bastante daño.
Bueno, hay que hablar de dos futbolistas y ya los habéis citado. Vamos a hablar de Pallares y de Tyrone.
Solo en Opticalia y durante un tiempo muy limitado, compras unas gafas de sol de marca y te llevas otras. Sí, sí, has oído bien. 2x1 en gafas de sol de marca en Opticalia. Te llevas dos y pagas solo una. No te contamos más, porque esto tienes que verlo. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5. Atención, ¿estás buscando un apartamento de alquiler? Pues escucha esto que te puede interesar. En el Apartotel Huesca dispones de la opción de estancias largas a precios muy especiales y con la comodidad que solo te ofrece el Apartotel Huesca. Apartamentos totalmente equipados a la vanguardia del confort y con todos los servicios. Pregunta por la opción de largas estancias en el Apartotel Huesca. Llama al 974-23-99-45. Te sentirás como en tu casa. Recuerda, 974-23-99-45.
Antúnez, Antúnez, Antúnez. ¿Se compró un Force Max y ahora quiere comprarse otro?
Claro que sí, jefe, para mi hermana. Es que el C-Max nuevo lo lanzan en mayo y el de ahora lo tienen en liquidación con un descuento de 7.000 euros.
Es el momento, jefe. ¿7.000 euros?
Yo me voy ahora mismo porque ya solo les quedan las últimas unidades.
¿Usted no estará montando un concesionario de coches, no, Antúnez?
Red Ford de concesionarios.
En Huesca Automóviles Sánchez, Alcampel 3.
¿Se han vuelto locos?
Para nada. La suerte en Huesca se llama Navarro. La administración de lotería en la calle Juan 23, número 9. Allí está la suerte. Juega a la quiniela, lotería, bonoloto. Los sueños, la ilusión tienen el nombre de Navarro. Tu administración de lotería en calle Juan 23, 9. Huesca.
Deportes.
COPE. Estar informado.
12 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Sobre Tyrone, no sé si estáis de acuerdo conmigo, a lo mejor le ensalzo demasiado, pero es que a mí este chico me tiene verdaderamente enamorado. El fútbol que hace estas 3 semanas, yo le he echado personalmente mucho de menos. Es que toca la pelota y siempre hay algo de magia en él, ¿no?
Es muy bueno, o solamente con cómo maneja la pelota, que la pisa como si no llevara tacos por debajo de sus botas. Esos amagos por dentro, por fuera, es muy complicado quitarle el balón. Sí que lo hemos echado de menos, pero entre comillas, porque el equipo no lo ha acusado, ¿no? Que era precisamente es una de las cosas positivas que hemos estado diciendo aquí estas semanas, que sin uno de tus mejores futbolistas, pues el equipo ha seguido ofreciendo un alto rendimiento. Pero vamos, si Tyrone está bien, yo no tengo dudas que es titular indiscutible en este Huesca, porque es un jugador distinto, ¿no? Igual que lo es José Gaspar, pero es más espectacular,
son,
¿no? más brillante. Sí.
Es más espectacular, como sí, bien dices, sí. en la distancia corta.
Sí.
Pero claro, José Gaspar tiene una zurda que... Menudo golazo ayer otra vez, ¿eh?
Dos golazos, porque el primero es muy complicado. Sí. Es un balón que lo mide, es un balón largo de Carlos David, es un buen servicio al espacio, pero va en carrera y lo mide perfecto para engancharla a la primera y meter un golazo.
Y luego caer, ¿eh?
Sí, sí, es que viéndolo ayer dices, bo, es que es muy fácil, porque lo hace tan sencillo que lo parece, pero para nada lo es. Y luego el segundo, pues, otro golpeo buenísimo, parecido al de la primera jornada con el Real Unión, lo que para mí con más dificultad está bien porque sí. Es lateral.
Sí.
Es un golpeo lateral, el balón le venía por detrás como aquel día, pero eso, escorado, más cerca, pero escorado.
Y que el portero está bien colocado, no es que esté fuera del área o esté despistado, es que está bajo los palos prácticamente.
No puede llegar por la parábola que hace, pero el portero está en su sitio.
Ha habido tres goles, este es el tercero, porque metió el de la primera jornada frente al Real Unión, hubo un segundo frente al Tudelano, que se fue en el borde del área, pero también fue un golpeo muy similar, que fue a bote pronto, que también se la cruzó al portero de este modo, y este es el tercero. Es un jugador diferente también para esta Sociedad Deportiva Huesca, y muy bueno porque es muy determinante para los partidos. Es el que más goles y el que más asistencias tiene del equipo.
Ambos dos, la verdad es que tienen estos chicos un futuro prometedor, Sí, no tienen problemas de lesiones y continúan con lo que apuntan.
Yo tengo un pero con Tyrone. El Tyrone que hemos visto en el Alcoraz, que es un jugador sublime, y el de lejos de casa, que ha sido un jugador muy intermitente. Uh-huh. En un playoff creo que se crecerá.
Se ha reservado para un escenario de verdad como el Tartiere.
Yo por eso admito que no, si está Tyrone bien no hay dudas, no hay posibilidad de que Snyder sea titular. Ningún caso. Y con Fran Mérida me temo que van a ir los tiros por el mismo lado. En un Tartiere o en un Carranza, la pareja de mediocentros va a ser Ross Manolo, seguro.
Aunque ayer también nos llevamos un susto con Ross cuando lo sustituyeron a falta de pocos minutos, que nos tranquilizó el míster Tevenet diciendo que había sido un golpe, a estas alturas cualquier susto de esos puede ser muy grave para el devenir del equipo.
Pues sí, porque te quedas sin Ross y es que no hay recambio natural. Como en otros puestos.
No, mira, tendrías que hacer una adaptación, como hemos visto otras veces, ¿no?
Yo, para mí, hay dos jugadores insustituibles o que no tienen un jugador similar que les pueda dar relevo en esta plantilla. El primero es Dani Jiménez, que Zaparain será muy bueno, pero es que Dani Jiménez es buenísimo.
Bueno, Zaparain no lo hemos visto.
Y el segundo es Manolo. Para mí Manolo es el equilibrio, y también desde que Manolo ha vuelto a recobrar su mejor nivel.
Eso que ayer probablemente fue de los que más despistados estuvo.
Sí, sí.
Pero bueno, no, el partido no exigía tampoco. Al menos estuvo
Manolo
tranquilo.
Manolo necesita en todos los sentidos estar centrado.
Sí.
En todos. En el táctico y en el temperamento.
Sí, no, por eso ayer igual tuvo menos presencia en el juego, no cortó tantos balones, pero bueno, sí que estuvo centrado, no hizo nada que no tuviera que hacer, y bueno, otro partido sin amarilla, que en su caso ya va a ser un récord.
¿Cuántos lleva sin amarilla? Ya lleva unos cuantos, ¿no?
Creo que son tres, ¿no?
Tres sin amarilla.
Hombre, el Huesca después del tercer gol, a partir del minuto 25, está claro que echa el freno y no quiere hacer sangre con el Conquense, que bastante tiene con lo suyo, ¿no? No sé si es la palabra es dejarle crecer, pero mete su gol el equipo manchego, tiene un palo, pero vamos, en ningún momento peligra el partido, en ningún caso para el
Huesca. Yo creo que cuando marcan el gol, que vale que el récord estaba superado y lo de los minutos, tal, que se queda, al final creo que son 609.
Sí.
Yo creo que ahí hay un momento también que se quedan un poco, que no lo esperaban, que ya casi quedaban por hecho que el partido iba a acabar a cero, ¿no? Y que van a seguir también superando registros en ese sentido. Yo no sé si acusan igual eso, el propio David Maíz lo reconocía ayer tras el partido, que él el primero que había contemporizado, y que bueno, y que viendo lo que había pasado sobre el terreno de juego, pues que estaba seguro que sus compañeros también, pero es normal.
Es lógico y humano.
Es normal.
Sí. Y que está bien lo de contemporizar y guardar fuerzas, porque seguramente los partidos, yo creo que el del Tribal va a ser exigente, recordemos que el equipo madrileño todavía no está descendido y es casi su última bala. Y van a salir seguramente a disputar el partido a muerte. No, ya sí, el Tudelano, evidentemente. Y luego la última jornada esperemos que no haya nada en juego.
¿Cómo lo veis? ¿Pensáis que se va a decidir en Tudela o en la última jornada?
Yo creo que la próxima semana no ganamos.
Yo creo que en Tudela se decide.
O sea, es que el Tribal juega, por ejemplo, contra el Huesca y la semana siguiente va a Bilbao. Yo creo que vamos a la última jornada.
Yo creo que la próxima semana, y no por mérito del rival, sino más bien porque la Sociedad Deportiva Huesca va a jugar con lo que estamos diciendo, con todos los condicionantes de verse ya allí, la semana que viene no es un día de arriesgar. Césped artificial, partido complicadísimo. Yo creo que no es un día de arriesgar.
Es un día de guerreros, madre, de Snyder y de jugadores que se
vayan.
Y
dale con Snyder, ¿eh?
Si no ha quedado claro, aquí se apuesta por su titularidad el domingo. Si tiene dudas.
Yo lo entiendo, ¿eh? No sé, yo algo me da a mí, ¿eh? Que luego en Tudela ganamos y en la última jornada es el de decir. Y encima un Athletic, que es nuestro...
En Tudela hacemos partido homenaje a Íñigo Ross. Entramos un ramo de flores a su señora y está ya avanzadísimo.
De hecho, es necesario ganar un partido antes de llegar al del Athletic B, porque si no el Real Unión se puede meter también en,
claro,
en la pelea.
Que no olvidemos.
Entonces, no se puede decir, no, en los dos próximos partidos no pasa nada. No, hay que ganar uno para poder depender totalmente.
A ver, que ahora mismo lo lógico es que el Huesca ganara los tres. Ahora mismo, ¿no? Pero... yo creo que el domingo que viene no es el día de forzar la maquinaria y
a priori es más jugarte... a priori es más complicado el tribal que el Tudelano.
Pero bueno,
veremos
también,
a ver, ¿no? Esa clasificación de Copa, aunque parece que se han descolgado un poquillo también, ¿no? Los navarros, uh-huh, a ver si tienen opciones o no, que es la única lo único que se pueden agarrar ellos, porque no tienen nada más en juego.
Y el Fuenlabrada este fin de semana también está en las mismas, de intentar clasificarse.
Por cierto, que nos hemos dejado en el tintero antes, hablamos de dos nombres y no hemos hablado del segundo. Pallarés le persigue esa rueda de prensa de presentación y le atormenta, porque son de esas frases lapidarias que a veces... Yo creo que tiene que estar pensándolo, uy, ¿para qué dice? ¿Para qué dije yo nada?
Y si no se lo recordamos.
Sí, porque, hombre, desde luego, la primera
¿qué
acción...
¿Qué dijo Rafa, que no me acuerdo?
Que en el área es un jugador letal. Y, bueno, ayer ese mano a mano... Él encara bien, se hace con la posición, luego dispara el muñeco, pero la segunda estaba en boca de gol, un remate a medio metro de la línea.
Eso es de futbolista con falta de confianza.
De futbolista que se está comiendo la cabeza.
Eso lo metería
con el Snyder de la primera vuelta.
Yo quiero hablar de vale, que hace todo eso mal, pero
ojo,
también
pero
cuenta de...
Pero está aportando y es un 9 en lo que es todo el concepto de la palabra, ¿no? Porque domina el juego de espaldas. Ayer hizo movimientos interesantes a pesar de esos dos fallos. Lo que pasa, claro, es que ahí eso prima por encima de otras consideraciones.
Para mí la potencia y la arrancada del mano a mano que tiene con el portero me parece también de nivel.
Sí, sí, fueron 50
máximo
metros,
bueno,
de carrera.
Que físicamente está muy bien.
Mm. Es prometedora, sí.
Y los mejores, Pablo.
Pues venga.
Pues es José, hombre, Gaspar.
Bueno, golazo, sí, José Gaspar. Está, José Golazo Gaspar, 3, ¿no?
Está claro, el 3.
Juanjo Camacho también está muy bien estas últimas jornadas.
¿Cuántos goles?
Yo le daría un punto también a un jugador que ha crecido y que vuelve a ser el que todos nos maravillaba en la primera vuelta.
¿Morillas?
Sí, sí, sí. Lo veo otra vez a un nivel físico alto, sí, a pesar de que
ha
también...
Ha vuelto en el mejor momento.
Sí, a pesar de que... Es que tiene molestias en musculares desde hace tiempo, pero ahora se encuentra mejor. Y bueno, a las pruebas me remito. Lleva varios partidos muy, muy buenos.
Vaya pelea por el Pichichi, ¿eh?
Ya nos dirás cómo va esa clasificación algún día, Pablo, que nos tienes aquí.
No, bueno, en la nuestra gana Dani Jiménez. Es verdad. Ya os diré el puntaje, como dirían en Argentina exactamente, pero gana Dani Jiménez.
Bueno, y lo de
ayer ni lo vimos.
Nada.
No.
Es que no era necesario tampoco, que se guarde también.
Se guarde sus paradas. No os dejéis nada en el tintero, ¿eh? Nos queda minuto y medio.
No, hablabas de esa lucha por el Pichichi. Recordemos que Camacho 13, José Gaspar 13. El año pasado igualó esa cifra el zaragozano, pero no teníamos un segundo recurso o un tercer recurso que estuviese a ese nivel. Este año, pues ya ves, Tyrone lleva 9, Mainz se ha plantado los 6. Creemos también que esa cuenta crecerá en esta jornada.
La media de goles de los últimos partidos es de 3 goles, ¿eh? De casi 3 goles. Uh-huh. En tercera división, en 30 segundos, Rafa...
En tercera división, victoria de la Almudévar, aunque bueno, un partido que tampoco había mucho en juego en Egea, y sobre todo la victoria de Sariñera ante el Sabiñánigo en el último instante para seguir en el playoff. Y por abajo la lucha está espectacular. El Binefa saca un punto en Monzón, otro punto para el Tamarite, y ahí están todos metidos en una lucha en estos tres partidos que se promete muy, muy, pero que muy intensa.
Buena semana para todos. Vamos a debatir, por cierto, el próximo jueves en el duelo sobre la afluencia de público. Podrán votar en sporthuesca.com si es motivo del Huesca o de la afición, porque no va, vaya, de la propia afición que ha dado la espalda al equipo.
Muy bien.
¿Quién es el responsable? El próximo jueves lo debatimos. Y estará con nosotros el miércoles, por cierto, Cedrún, hablando de la Sociedad Deportiva Huesca con buenos amigos que tiene dentro del club. Hasta mañana, chicos.
Adiós. Adiós.